En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están en este partidazo acompañándoles Tomás Guas, en Roberto Palomar, y saludo a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Se incorpora Joan Bajori. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Ha terminado la entrevista de Joan Laporta en TV3?
Sí, acaba de terminar. Una entrevista en la que ha hecho balance de la temporada, habla un poquito de todos los temas. Precisamente en el día, Corro, en que cumple 61 años Laporta.
61 tacos, ¿eh? Sí. Y ahí estaba, dando el callo en TV3, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo, no sé cuántos cumplía, pero en unas de las elecciones, que las que ganó Bartomeu, fui a Barcelona, que me invitó Manolo Oliveros, y allí estaba Joan Laporta también el día de su cumpleaños, y le trajo una tarta, se la compramos todo, pero la trajo en sus manos Juan Arias, se la entregó
vaya,
a Joan Laporta, Sí, total.
Ese encuentro pueden pasar muchas cosas.
Sí, ¿no? ¿Hay documento gráfico de eso, Corro? No hay documento.
Sí, debe haber foto. Debe haber, ¿no? Allí en Barcelona, sí. Allí llegó con la tarta
ahí,
de chocolate.
Ahí empezó el Barça a ir mal, si lo miras, más o menos coincide.
Bueno, ganó Bartomeu. Escucha, ganó Bartomeu la selección.
Por eso ahora lo digo.
Bueno, a ver, Joan, titulares así que ha dejado Joan Laporta.
Sí, no ha dejado ningún titular, ninguna gran
muy
bomba.
Potente, ¿no?
No, te voy diciendo un poco por orden cronológico, que tengo aquí las notas recién sacadas para no liarme. De la renovación de Xavi, ha dicho que ahora mismo las prioridades son reforzar al equipo y que Xavi lo entiende. Él ha dicho queremos que siga y él quiere seguir. Ha descartado ya por fin los posibles fichajes de Kimmich y Zubimendi. Ha dicho que no se lo plantean porque ahora mismo el Barça no puede acometer ese tipo de operaciones. En la misma línea ha dicho más o menos lo mismo de Brozovic, que se manejan unas cifras que ahora mismo al Barça se le escapan. Del tema de las salidas, que es un tema que hay que atacar porque es fundamental, ha dicho que están trabajando. Ha citado los nombres de Lenglet y de Umtiti, por ejemplo. Ha dicho que creen que van a llegar a acuerdos, pero que cuesta salir del Barça. También le han preguntado por su visita reciente a Qatar. Ahí ha dicho que están intentando encontrar oportunidades de negocio, que si estos países se intentan abrir a través del fútbol, que el Barça puede colaborar. Ha dicho ahí también que les han pedido que vaya al femenino a disputar algún partido allí. Y luego de temas institucionales, ha dicho sobre la posible sanción al Barça sin jugar la próxima
Champions.
Tenemos
el sonido, si te parece lo traduce por encima. Vale. Joan, este es el sonido de Joan Laporta en TV3.
Nosaltres contem que jugarem la Champions.
Contamos que jugaremos la Champions.
Home, he tingut reunions personals amb l'Alexandre.
He tenido reuniones personales con
Seferin. Jo crec que les explicacions que vam donar al president Seferin, ell les va entendre. A més a més, no se'ns pot condemnar abans de jutjar-nos, a part de que li vaig explicar tot el rerefons del cas Negreira. I crec que ho va entendre perfectament.
Le expliqué el caso Negreira y lo entendió.
No tenim notícies de que ens barrin el pas.
Crec y no tenemos notícies de que nos vayan a sancionar.
Just, perquè ja et dic, o sigui, seria com jutjar-nos, no seria justo. Condemnar-nos abans que jutjar-nos, i això no crec que ho faci la...
Seria condenar-nos antes de juzgar-nos i no seria justo.
Oye, qué suerte Seferin que lo entendió.
Sí.
Es muy comprensivo.
Que nos lo explique a los demás.
Esta reunión se produjo hace ya mucho tiempo, ese viaje de Joan Laporta. Y de ahí ha venido transmitiendo siempre que no les van a sancionar. No sé, cuando lo escuche Zeferin, si coincide con lo que le dijo, pero él siempre ha dicho que no le van a sancionar después de eso.
Las explicaciones fueron que no había un caso de corrupción deportiva, que en todo caso lo que podía haber es un tema de administración desleal, pero que el Barça no había comprado árbitros.
Es cierto que Ángel García informó aquí en un partidazo que de los informes que la Guardia Civil había transmitido a la jueza, la Guardia Civil no hablaba de corrupción deportiva. Digo lo que decía la Guardia Civil, le decía a la jueza, que luego decretó secreto de sumario después de recibir esos informes. Decía que era un dinero que salía del Barcelona y volvía a la gente del Barcelona. O sea, que entendía la Guardia Civil, a la espera de más informes, y por ejemplo esto que le ha pedido de los árbitros, ahora le ha pedido hace poco unos papeles de los árbitros, que dijo El Mundo, entendía la Guardia Civil, y la jueza parece que compraba esa idea, que había salido el dinero de allí para enriquecer de nuevo, vamos, que se lo habían llevado, para hablar
sí,
claramente.
Sí, sí, eso
sigue, sigue siendo grave, pero obviamente es otro...
Para mí muy grave, o sea, para mí...
Es
o sea,
muy grave, ya pero no es lo mismo...
Dijimos
no
que implica... el titular era que era muy grave. Ahora, encontrar la explicación a lo que sucedió, en breve, me imagino, o en más tiempo, lo sabremos. ¿Alguna cosa más? ¿Algún titular más, Joan, que ha dejado?
Sí, que de Tebas ha dicho que últimamente han hablado y que van mejor las relaciones, que están tendiendo puentes, que no puede ser que el Barça esté a malas con la Liga y que la relación está mejor. Del modelo de propiedad a lo de siempre, que no peligra, que el Barça siempre va a ser de sus socios. Y ha hablado también de Messi.
Lo tenemos también, Messi pues y por encima John Bajori.
Jo crec que el Messi volia tornar al Barça.
Creo que Messi quería volver.
En el seu moment, tal com es diu el seu pare, es va plantejar que havia tingut un any molt dur a
nos dijo que havia tenido un any muy duro
a París.
En París.
Havia tingut molta pressió.
Mucha presión.
Que em va dir el pare és el que volia, doncs no tenia aquesta pressió i
aquí ell no quería tener esa presión.
Jo li vaig dir,
segurament també la tendria.
És comprensible això. I els culers ho entenem i ho respectem. I el que fem és això, doncs respectar la decisió del Leo i que li vagi molt bé a Miami.
Y que vaya muy bien en Miami.
¿Es la primera vez que da una explicación sobre lo de Messi, después de que Messi anunciara que se va a Miami?
Creo que sí.
Yo creo que sí.
Creo que sí.
Y además, perdona.
No, iba a decir que además ha dicho que ya están trabajando en un homenaje y ha dicho que la inauguración del nuevo estadio sería un gran momento para hacerle ese homenaje. Perdón, Dani.
No, al revés. Sí, iba a decir que es ridícula la explicación. De hecho, todo lo que ha pasado con Messi... que ya dijimos desde el primer día que era un paripé, se confirma cuando luego se reúne con Busquets en Estados Unidos. Y esta explicación de que tenía mucha presión en París y aquí en Barcelona la iba a tener, bueno, es que eso ya lo sabe. O sea, para eso no hacía falta que viniera el padre de Messi y que hiciéramos toda esta escenificación. Ya lo sabe que en el Barça hay presión. Ha estado 15 años jugando con esa presión. No entiendo.
Es que no es ni siquiera es una explicación. Ha relatado los hechos ahí un poco y se lo ha quitado encima.
Bueno, es que lo que dijo reales. Messi dijo eso. En las entrevistas que concedió al Sport y al Mundo Deportivo dijo eso.
Sí,
¿no?
El problema es que Laporta dijo antes de que se fuera Messi al Paris Saint-Germain que se iba a quedar y no se quedó y también nos ha insinuado todo este tiempo que iba a volver sí. Y no ha vuelto. Esa es la realidad de Laporta.
Pero Laporta es que es otro señor que no miente sino que cambia de opinión. Sí.
Entonces, pues, Laporta yo creo que es otra, técnica.
No es otra técnica. Es la técnica de pensar que el resto de la humanidad es idiota. ¿Cuándo sale lo de Messi? Después de Negreira. Hoy se lo leía un tío que la ha clavado. ¿Cuándo sale lo de Panther? Después de Mirotic. Y Sara y así que Vicius. Es un embolique continuo que luego, pues claro, el tiempo pasa y te deja en tu sitio. El asunto de Brozovic, volvemos a las mismas. Los árabes nos van a acabar jorobando. Por ejemplo, el Girona, que no tiene nada que ver y le van a quitar a un tío fundamental como es el Oriol Romeo.
Oye,
fundamental.
Recuerdo que
empieza la Liga el Girona con menos 6 puntos.
Recuerdo que Fabricio
bueno, pues
Romano ha confirmado que el Al-Nassr y Brozovic han llegado a un acuerdo verbal. Sí. 100 millones por 3 años.
Llega un acuerdo verbal cualquiera.
Aquí hay una cosa curiosa. En el caso de Brozovic, que lo pretendía, hoy ha dicho Laporta en esa entrevista que no pueden competir con Arabia, como es comprensible. Pero es curioso que Brozovic estaba pidiendo, le ofrecían 20 y pedía 30. Y entre que ofrecían 20 y pedía 30... dijo que iba el Barcelona a por él o el Barcelona intenta por él. Pero si estás discutiendo entre 20 o 30, ¿cómo vas a ir al Barcelona? Que no puede llegar en este momento, entiendo, ni a 5 millones de euros, a lo mejor.
Bueno, oye, querido, Modric ha dicho que no. Tan croata como este.
Sí, pero que sepamos, Modric no ha pedido más dinero. Es que Brozovic estaba en 20 y pedía 30. O sea, era una cuestión de dinero.
Sí, hombre, y lo de Modric también. O sea, Modric recibe una oferta que le vuelven a mejorar tiempo después porque no se decide para ir a Arabia y dice, no, que él, la ilusión de su vida se acaba.
Sí, porque elige
claro,
jugar.
Modric ama al Madrid.
Elige jugar al fútbol. Elige jugar al fútbol.
Bueno, claro, pues es así. Cada uno hace lo suyo. Pero hay quien, por dinero, pues Puyol y Zidane renunciaron a contratos.
Pero Gundogan, por ejemplo, no ha renunciado, o sea, ha renunciado al dinero y se ha ido al Barça.
Efectivamente.
O Lewandowski.
Hay casos y casos.
Que diga que no pueden competir con Arabia a día de hoy, me parece que no es cierto. No podrás competir económicamente hablando, pero deportivamente hablando, por supuesto que puedes competir. Vamos, es que debes competir.
Sí, no, él se refiere al dinero.
Pero Mónica, querida, a treinta y tantos años, el contrato de Lewandowski en el Barça es un contrato árabe.
Sí, sí.
Pues entonces, lo que hay que entender es que tú lo tienes muy complicado, el fútbol europeo, muy complicado para competir con unos tíos que al tal Brozovic, muy señor mío, le dan 100 kilos.
Bueno, pero igual, no será lo mismo jugar la Liga de Arabia Saudí que la Liga Española, 30, digo yo.
A 30 años o 32 años, vamos de cabeza. El raro es Modric, querida.
El raro, ¿no?
Un tío con 37 años que dice que te doy no sé cuánto era lo de Modric, sí que sé que se lo mejoraron. Y se queda en el Madrid, hay que sacarle a hombros.
Bueno, pero Modric es el Madrid. O sea, quiero decir, claro. Modric, vale, yo creo
tiene
que...
Tiene amor por
yo,
la ciudad y por el club.
Claro, quiero decir, a mí lo que... Lo más,
está en el club ya.
El ejemplo al uso lo tienen en casa, es Gundogan. O sea, es que al final Gundogan sale del Manchester City para fichar por el Barça.
Sí, sí. Gundogan ha ido un poco a la mística del Barça. Claro, al gran
o sea que... Bueno, del equipo que ha ganado el triplete.
Pero cada vez va a pasar menos.
Gundogan le daban uno más uno y
el... va a pasar menos.
Oye, hermoso, uno más uno contra dos más uno. Habré hecho sus cuentas y me interesa más el Barça.
Y ahora Gundogan ha venido libre.
Gundogan es salvo Gavar.
Gundogan ha venido libre y Brozovic tenías que haber pagado algo de traspaso por él.
Creo que ha pagado 23 millones el Al Nassr, que paga mucho menos de traspaso que lo que le paga a los futbolistas.
Sí, pero me refiero en cuanto a la elección de Gundogan de jugar en el Barça. O sea, no me refiero a pagar o no pagar por él.
Esto va a ser, Oriol Romeu va a ser el siguiente en la lista, Joan.
Bueno, es el que está ahora mismo mejor situado. Es un futbolista hecho en la casa, a Xavi le gusta. Económicamente sí que puede encajar porque tiene una cláusula de 10 millones, pero como para ir al Girona en su momento, Romeu renunció a mucho dinero, por 5 podría salir, o incluso si hay algún jugador en el Barça que le interese al Girona, podría entrar en la operación incluso que esa cláusula fuera menos, estuviera por debajo de los 5 millones, así que te puede encajar. El futbolista ha hecho una temporada espectacular, tiene 31 años, es una auténtica bestia. Hoy con el jugador he preguntado esta noche y el Barça en las últimas horas no ha hablado, pero hace días sí que ha habido sondeos y el futbolista, si todo llegaba a buen puerto, evidentemente encantado de venir al Barça.
Dos nombres propios más. Dembélé, ha habido reunión para la sí. Dembélé, Radio Dembélé.
Ahí Dembélé, estamos. Sí, ya lo echabais de menos este año el nombre de Dembélé. Pues sí, ha habido reunión hoy, lo hemos podido confirmar, entre Mateo Alemany y Moussa Sissoko. El agente ha transmitido la voluntad de Dembélé de seguir en el Barça. Recuerdo que acaba contrato el año que viene, que tiene una cláusula hasta el 31 de julio de 50 millones, pero ha comunicado a la gente que no la van a ejecutar y están ya trabajando en buena sintonía para alargar el contrato hasta el 2027, básicamente porque Dembélé está muy a gusto aquí, feliz, y Xavi encantado con él.
Y mañana se cumple el plazo para ejecutar la opción de compra de Carrasco, que son 19 millones de euros. No va a pasar, ¿no?
No, el Barça no tiene intención
Ni intención, ni dinero, ni ese dinero.
Claro, ni dinero, es que ahora mismo el Barça no se puede plantear una operación con un traspaso importante, porque bastante tiene con poder inscribir a los futbolistas que tienen pendientes de inscribir.
Joan.
A no ser que haya salidas, que está muy complicado.
Sí. Ah, por cierto, es verdad que están contando algunos medios que Deco, que todavía no ha sido anunciado como director deportivo del Barcelona o el cargo que vaya a ejecutar, está en Turquía tratando de fichar a este chaval de que se viene hablando, sobre todo en los medios de Madrid, Arda Güler, jugador del Fenerbahçe, está intentando hacer, ¿es verdad eso?
Sí, todo el mundo lo quiere. Lo ha informado el periodista Gianluca Di Marzio, que Deco ha viajado a Estambul para negociar con el Fenerbahçe por este futbolista, Arda Güler. Es la perla turca de 18 años, ha sonado en los últimos días para un montón de clubes, el Dortmund, el Sevilla, el Madrid, el Milan, y según esta información de Di Marzio, pues también el Barça va por él. Yo no he podido confirmar si Deco estaba en Estambul. Esta tarde se ha dicho que Deco estaba en esa reunión con el agente de Dembélé, y eso sí te puedo decir, que Deco en esa reunión no estaba. Por lo tanto, puede ser que estuviera en Estambul.
Me dicen que han estado siguiendo aquí también la entrevista con Joan Laporta, que Laporta ha confirmado en esa entrevista que Deco está en negociaciones por Arda Güler. Ha dicho en la entrevista. Arda Güler es un chaval que te lleva el 10, es un jugador zurdo, buen jugador, pero me contó Melchor el otro día que en el Madrid sí les gusta, pero lo querían para el Castilla, y el chaval está para otras cosas, está para otras cosas. Bueno, Joan, iremos contando más cosas. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego. Joan Bayor, informando desde Barcelona. Oye, permíteme un alto en el fútbol. Está escuchando Pedro Morata, que tiene que confirmar lo de Pau Torres con el Aston Villa, pero para mí es una de las grandes noticias del día. Para mí es la noticia del día. Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hoy se ha ido un grande del tenis, del deporte español.
Y tal.
Muy grande, en altura, que lo es evidentemente, y cuando le tienes cerca te das cuenta de que es aún más grande de lo que parece en la pista, y en muchas más cosas. Yo siempre digo que es distinto, que es único, que era de saque y red, un herbívoro en un país de terrícolas, y eso que su gran título lo ganó en Roland Garros en dobles junto a Mar López. Uno en la competición que yo creo que sacó su mejor versión fue la Copa Davis, fue un gran héroe, ganó 5 y para mí más de una, seguramente 2, no se hubiesen ganado sin él. En Argentina le robó una prácticamente
brutal, la
solo.
Del Potro, con Del Potro.
Nada, él solo, ganando a Del Potro y luego ganando el dobles y ya le dejó a Verdasco la papeleta de cerrar la eliminatoria. Pero si hay algo que para mí es absolutamente, probablemente irrepetible, lo digo de verdad, son 79 Grand Slams consecutivos. O sea, ser capaz de jugar, y estamos viendo lesiones de Carlitos y de muchos otros tenistas, ser capaz de jugar 79 Grand Slams consecutivos es una auténtica salvajada jugándose solo 4 al año. Con 40 años y 9 meses ha ganado partidos en un deporte que alguna otra leyenda, como Bjorn Borg, por ejemplo, le trituró la cabeza con 26, que es un deporte individual, que es un deporte durísimo y que no tiene nada que ver con los deportes de equipo. Y eso sí, hay que reprocharle algo. El tipo se va con solo 996 partidos individuales. Ya para eso quédate y juega 4 más, ¿sabes? O sea, llega a los 1000, cierras la cifra redonda y acabas por todo lo alto. No se lo han permitido, por ejemplo, en Wimbledon, que le tenían que haber dado una invitación y no se la han dado, pero sí, efectivamente. Feliciano López, un auténtico fenómeno, insisto, un artista que más que con raqueta juega con pincel.
Es un grande de España. Feliciano, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues yo diría que un poco, para mí es una tristeza que te vayas. Ha dicho en la despedida hoy en Mallorca, Tony Nadal, que se marchaba el último romántico del tenis. Que no sé si hay mejor halago que ese, Feliciano.
Sí, bueno, Tony me quiere mucho. Siempre habla bien de mí y me tiene mucho aprecio. Pero bueno, ha sido una semana bonita, una despedida pues ya programada. La verdad que ha sido duro, pero como lo tenía ya pensado, no ha sido tan duro como me esperaba, a pesar de que ha sido muy emocionante y he vivido esta semana muchas cosas bonitas, sobre todo porque no me esperaba poder jugar como he jugado, ganar 2 partidos aquí, a pesar de que hoy pues no he estado tan bien como me hubiera gustado, pero bueno, al final son cosas que pasan y a esta edad ya es normal, ¿no? Al final eran 2 partidos muy buenos, hoy tocaba en vez de la de cal, la de arena, pero me voy muy feliz. Yo creo que he dado todo lo que tenía, he exprimido mi carrera al máximo. Habrá gente que piense que podía haber hecho más, otros que piensen lo contrario, pero me voy feliz. La verdad es que me voy súper feliz y sobre todo muy arropado por mucha gente que ha venido aquí a estar conmigo y creo que más allá de los partidos que haya ganado o haya perdido, pues he dejado algo bonito, muchos amigos y cosas muy bonitas que me han pasado a lo largo de todo este tiempo. Y eso es con lo que me quiero quedar.
Te has ido como has querido, has elegido tú la despedida y no hay mejor despedida que esa, porque hay gente que no la puede. En el deporte es difícil elegir la despedida y tú lo has elegido y lo has hecho como has querido. ¿Cómo tenías el móvil hoy de mensajes y de cuántos tenías de
pues,
WhatsApp?
Pues mira, no sé ni cuántos. Mañana tranquilamente y pasado dedicaré un ratito a contestar a todo el mundo que me ha escrito, tanto por WhatsApp, mensajes normales, redes sociales, bueno.
Ha hecho una despedida muy bonita Rafa Nadal, que estuvo presente en el primer partido. Estaba Imar López, que tuvo una gran amistad con él. Feli, ¿tu hábitat natural era la hierba? ¿Ese era tu hábitat, el sitio en el que te encontrabas más a gusto?
Sí, en la superficie que se adaptaba muy bien a mi juego. Desde el primer día que jugué en hierba yo noté que tenía pues un feeling especial con esa superficie. Y es donde más torneos he ganado, donde más, digamos, he triunfado, porque la hierba es una superficie muy
incontrolable.
Muy atípica, sí, se juega muy poquito, se juega 2 o 3 torneos al año, que es muy poco, porque si juegas Wimbledon y hay 4 semanas y no todo el mundo juega las 4, o sea, al final es una superficie un poco rara y atípica, sobre todo porque se juega muy poco, y eso hace que la gente, pues, le pierda un poquito el tacto a la hierba, pero bueno, al final yo he conseguido lo mejor de mi carrera o casi todo lo mejor en hierba y le debo mucho a esa superficie y por eso también quería los últimos 5 o 6 torneos de mi carrera pues que fueran también en hierba, al menos algunos de ellos.
Ha dado algunos datos ahí de tu longevidad, Ángel, apunto yo alguno más. Has estado 18 años entre los 100 mejores del mundo, que muchos quisiéramos estar entre los 100 mejores.
13 de ellos entre los 50, corro. 13 entre los 50.
Número 12 del mundo, lo máximo fue número 12, Feliciano.
Sí,
del mundo. Número 12 del mundo, que ya quisiéramos algunos estar en esos registros. Has estado hasta los 41 años jugando, has tenido la suerte de despedirte con tu hijo en brazos, con tu pareja al lado, que es una barbaridad eso, si se elige no sale mejor. Has dicho ahora que la gente pensaba que tú podías haber dado más.
No, lo que he dicho es que habrá gente que pensará que sí, ¿no?
¿Sí?
Al final, yo me voy satisfecho, pero seguramente que habrá gente, hay opiniones para todo y al final
sea, tú no lo crees. ¿Tú crees que lo que has dado lo has dado a tope?
Yo creo que he dado todo lo que he tenido en cada momento de mi carrera, con las armas que yo tenía en cada momento. O sea, si yo con 25 años supiera lo que sé ahora de tenis y de todo lo que respecta al tenis, pues a lo mejor hubiera sido mejor jugador o a lo mejor no. Pero claro, es que la vida también es eso, ¿no? Yo no puedo saber lo que sé con 40 y casi
claro,
42.
Es así.
Que cuando eres un niño, que solo piensas en viajar, en comerte el mundo, que eres una persona inexperta, que vas... Pues obviamente, ¿no? Pero yo me voy satisfecho. Yo he hecho lo máximo que he podido en cada momento y me he equivocado muchas veces y cuando era joven mucho más, obviamente. Pero he aprendido mucho. Por eso también cuando, a partir de los 30 años, he conseguido casi mis mejores resultados, que es algo atípico en el mundo del tenis, pero también, pues... por diferentes motivos, porque físicamente he estado muy bien, he sabido conservarme bien físicamente, yo me conocía también mucho mejor a mí mismo, a mis rivales, etcétera, la experiencia, un montón de cosas que me han ayudado a ser un jugador que ha ganado mucho después de los 30 o incluso después de los 35 años, que eso no es nada para nada normal, aunque cada vez lo sea más, porque vemos a Djokovic ganar Roland Garros con 37, que eso hace 10 años era impensable. Pero yo me voy satisfecho, la verdad. O sea, he hecho lo máximo que he podido en cada momento con lo que tenía.
Oye, está aquí Tomás Guar, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, por supuesto Ángel García. Decirle lo que queráis, llamarle lo que queráis a Feliciano, que es el último día.
Bueno, yo creo que siempre cuando un deportista, y además con una carrera tan larga como la de Feli, se retira un poco ahí... Y sé que él desde luego tiene su vida encarrilada y que sigues ahí en la caja mágica con el Mutua Madrid Open y con muchas más cosas que harás, pero ¿en algún momento se siente algo de vértigo sobre el resto de tu vida, Feli?
Pues ahora no, pero los últimos años antes de tomar esta decisión sí. Yo he tenido mucha suerte, Mónica, por el tema de que yo hace 4 años, cuando empecé a trabajar en el torneo de Madrid, me ayudó mucho al momento ese de decir, bueno, no me pilla de sopetón la retirada y llevo 4 años trabajando en Madrid, haciendo otra cosa que me va a tener también ocupado el día que me retire. Pero si yo no hubiera tomado esa decisión en aquel momento de aceptar ser director del torneo de Madrid cuando estaba jugando... prácticamente, o sea, jugaba todo el calendario, estaba top 50, o sea, estaba en un momento muy bueno, porque tenía 37, 38 años y estaba todavía jugando muy bien. Pero pensaba que era el momento de hacer algo diferente y de darme esa oportunidad. Y ahora lo agradezco haber tomado esa decisión. Entonces, tengo mi vida entre mi familia y el tema del torneo de Madrid, más el tema de la Copa Davis ahora también, que soy director, pues lo tengo bastante encarrilado y eso creo que es una... Me siento muy afortunado de poder tener esa oportunidad de seguir trabajando encima en algo que me gusta, que es el mundo del tenis, aunque sea en el otro lado. Pero si no hubiera tenido nada de eso y de repente, pues con 40 años o 41 años me llega una lesión o me llega cualquier cosa, o decido simplemente me quiero retirar y no tengo nada que me ocupe el tiempo, o no tengo una familia como la que tengo, pues a lo mejor lo hubiera pasado mal. Uh-huh. No es tan fácil, ¿eh? Y sobre todo tienes miedos, porque te pasas toda una vida haciendo lo mismo.
Claro.
Al final nosotros, muy pocos tenistas son capaces de, durante su carrera, poder hacer otras cosas o estudiar una carrera, porque al final te demanda mucho tiempo el tenis y no tienes la cabeza para poder hacer otras cosas. Hay muy poquitos casos que han podido, muy poquitos jugadores que han podido hacerlo. Entonces, pues yo me siento muy afortunado, la verdad, de tener eso, de poder intentar formar un poquito más para... poder desempeñar ese rol de mejor manera y sobre todo, como ha dicho tu compañero antes, de poder decidir cómo quiero retirarme y cuándo. Eso es una suerte tremenda, porque no me ha pillado una lesión, no me ha pillado cualquier cosa, que a veces cuando se te corta lo que más te gusta de repente, ahí es cuando a veces pueden venir los problemas.
Te retiras tú, no te retira nadie, ni nada.
Sí, exacto, eso es.
Guas.
Hombre, yo recuerdo la noche lo que fue en Sevilla, que estábamos con él, ¿verdad? Con Nadal y demás.
Fue en Sevilla, 2011.
Los pechos, ¿no?
Fue en Sevilla, ¿no? Yo le dije que era uno de mis ídolos, porque si hubiera sido Feliciano, hubiera jugado al tenis escayolo de cintura para abajo. Y claro, Feliciano, y tú has sabido superar esos momentos extraordinarios. Eres un grande, querido, eres un grande de esta generación. Entre los 35 y los 40, 41 años, que nos han vuelto locos a todos, ¿no? Entonces, pues, yo siento cada vez que pasa esto, es una sensación como de orfandad, ¿no? Vamos todos cumpliendo años, se van acabando por toda una serie de... coño, de emociones y de personajes que vais a estar para siempre, pero que a mí hoy pues me ha tocado la pera el asunto, ¿no? O sea, me hubiera gustado que hubiera seguido para adelante. Ya sabemos que eso tiene un final, que si no era hoy, pues se hubiera sido pasado mañana o el mes que viene.
No hubiera estado mal, acabar ganando aquí.
Hombre, hubiera sido una historia más bonita todavía.
Claro, pero que yo, chico, que yo creo que te quiero dar las gracias. Lo de el día de Del Potro es una hazaña del deporte español de todos los tiempos.
Sí, sí lo es.
Porque había que ver aquella cancha.
Estaba toda Argentina ya celebrando, Guas. Toda Argentina celebrando la de Iglesias.
Hablamos, además. Me suena haber hablado contigo ese día en...
Y tanto.
No sé dónde estabas, en qué emisora en ese momento, seguramente...
Radio Tirana Libre.
La cadena COPE, estaba en la cadena COPE.
Porque eres un tío fiel.
Sí.
Pero sí me acuerdo de que algo me dijiste ese día cuando gané el Potro.
Oye, ¿sabes? Perdona, Feli, te va a hacer un test final ahora Ángel, que te queda hace tres o cuatro preguntas. Pero sabes, lo digo con la mejor de las intenciones, que de vez en cuando en la redacción a alguno le da a preguntar, ¿Feliciano o Nadal? ¿Quién te gustaría ser? ¿Sabes? ¿Feliciano o Nadal?
Hombre, sin duda Nadal.
No, pues hay... muchos que dicen Feliciano, ya te lo digo.
No,
por favor. Que sí. La pregunta es, ¿Feliciano así de repente estar? ¿Feliciano o Nadal? Y dice alguno, Feliciano.
No.
Lo entiendo perfectamente.
Eso habrá que debatirlo cara a cara con el tema, y le daré suficientes argumentos para que cambie de opinión.
Bueno, remata Ángel.
A ver, Feli, esto tiene que ser rápido. Es aquí volea como te gusta a ti. Una sola victoria
del Potro. Argentina.
Eso, la que hemos recordado. Una derrota, a ver si te vas a Londres.
Sí, la medalla que perdí con David.
La semifinal de aquellos Juegos Olímpicos que perdisteis tres bolas de partido en el dobles.
Madre mía,
un
no
tenista, solo te puedes quedar con uno.
¿Un tenista? Pues mira, te voy a decir dos. Mi ídolo de la infancia, que era Stefan Edberg y Rafa.
Si te pregunto una anécdota, ¿te meto en un lío?
Depende.
Mira, por ejemplo, cuenta, ¿ves que hay una que me encanta? Cuenta lo que te dijo un niñato de 17 años en Breno.
Bueno, pues ahí nuevamente es en un lío. ¿Te refieres a lo que dijo Rafa cuando yo salté a la pista?
Cuéntala bien.
Pues mira, íbamos 2-1 abajo en Checoslovaquia. Era la primera eliminatoria de ese año de la Copa Davis. Y España yo creo que no ganaba fuera... desde qué año, pero desde hace...
El debut de Rafa y pista de hielo, ¿eh? Debut de Rafa en Copa Davis y pista de hielo.
En Copa Davis pierde el primer día, el single, pierde el doble también, y el domingo me ponen a mí los capitanes a jugar el single, porque yo tenía un buen récord contra Jiří Novák, que era el número uno checo, y resulta que Jiří Novák selecciona y juega contra Tomáš Berdych, que en aquel momento era un crío, tendría 19, 20 años. Entonces Rafa, que acaba de debutar y había perdido sus dos partidos, me dice, Feli, por favor te lo pido, gana este partido, que ya me encargaré yo de ganar el quinto. Y había perdido sus dos partidos y era un jugador que en aquel momento, en ese tipo de pistas, pues no tenía ninguna experiencia y encima estaba debutando en Copa Davis. Pero para que os hagáis una idea de la fe que tenía y de la confianza que tenía en sí mismo para ganar el quinto punto, que luego a España de esa eliminatoria le dio la Copa Davis en Sevilla.
Uh-huh. Por favor, Feli, tú gana tu partido, que de ganar la eliminatoria ya me encargo yo. Un niñato de 17 años.
Que había perdido sus dos partidos previos.
Tú le mirabas y decías, ¿este tío qué dice, no?
Yo pensaba, pero es una broma, ¿no?
Y la última, Feli, aquí sí que te meto en un lío. Dime una frase para el iluminado de Wimbledon que ha decidido que Feliciano López, después de toda esta carrera, no se merece una invitación.
Pues mira, la verdad que me da pena, porque tenía mucha ilusión de poder jugar un último Wimbledon y retirarme ahí, pero al final yo creo que también el hecho de haber jugado poco últimamente y también mi rol en Madrid, mi rol de Copa Davis, pues a lo mejor han decidido de dárselo a jugadores un poco más inactivos. Yo creo que mi historia con la hierba y pues a lo mejor merecía una oportunidad en último Wimbledon. Yo creo que el año pasado, me lo sé, me lo iban a dar, al final no lo necesité porque mi ranking fue suficientemente bueno para entrar directo en el último momento y no necesité la invitación. Y por ese lado pues tenía esperanzas. Dije, bueno, pues si el año pasado me iban a invitar, es una buena señal para que este año me inviten en mi retirada, en mi último año como profesional. Pero bueno, pues han decidido que no sea así. Yo tengo, bueno, tienen sus criterios. Es verdad que es una pena, pero bueno, tampoco vamos ahora a criticar a Wimbledon, que yo creo que en general conmigo durante toda mi carrera se han portado muy bien, pero bueno, esta vez han considerado que no debía de tener esa invitación.
Ellos así se lo pierden, ellos se lo pierden.
Si miramos la lista, sobran 7-8 por detrás de Feliciano, ya te lo digo yo.
Feliciano, no veré Wimbledon.
Feliciano, ha sido un enorme placer verte jugar, ¿eh? Un placer
muchas
enorme.
Gracias.
Un abrazo
gracias,
muy fuerte,
chicos. ¿Eh? Un abrazo a todos.
Chao, chao. Feliciano López, hoy ha jugado su último partido.
Magnífico.
En una carrera que la puede envidiar cualquiera. Por cierto, Carlos Alcaraz, ¿está bien después de lo que contaste ayer, Ángel?
Eso dice Juan Carlos Ferrero, que ha dicho que todo está ok, se lo ha dicho nuestro compañero Manu Sánchez, que está yendo todos los días allí a Wimbledon, que solo ha sido precaución, que le han querido dar un par de días más de descanso precisamente por este historial de lesiones que trae y porque, bueno, al fin y al cabo Wimbledon es lo que es, la hierba exige mucho, mucho movimiento, mucha rapidez y que han preferido que ese aductor esté perfectamente, pero que mañana a las 12 exactamente va a entrenar con total normalidad, va a estar pendiente del sorteo, más importante que en ningún otro Grand Slam, Corro, porque en hierba, lo dijo el otro día Tomás Guas y yo le di la razón, y es así. O sea, hay 10, 12 tenistas que te pueden ganar, y alguno de ellos puedes jugar en segunda o tercera ronda contra ellos. En otros torneos te pueden ganar uno, dos o ninguno. En hierba te pueden ganar 10 o 12, con lo cual hay que estar muy pendiente de ese sorteo, donde, insisto, y lo venimos contando estos días, se va a producir algo histórico. Por primera vez en 20 años, el número uno, el cabeza de serie número uno, no es ninguno del Big Four, no es ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic, ni Murray.
Pero antes sí que
es Carlitos
Alcaraz. Antes hacían excepción en Wimbledon.
Sí,
con
sí.
Eso.
Sí, podían poner el que quisieran ellos.
No, lo cambiaron. No, lo que hacían es una especie de fórmula estadística muy rara de los resultados en hierba que habías tenido en los últimos años, con especial peso de Wimbledon. Bueno, digamos que eran muy especialitos porque creían que la hierba efectivamente era muy especial. Últimamente ya se fían del ranking, pero podían haberlo cambiado. O sea, se sigue reuniendo un comité de expertos, ¿eh? Lo que pasa que normalmente, últimamente, hacen caso al ranking y este año lo han hecho.
Mañana más. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Tomás, Mónica, Dani. Roberto Palomar, oye, gracias por acompañarnos, un abrazo fuerte, ¿eh? Hasta mañana.
Otro para ti.
Hasta luego, Luis. Ahora hablamos, por supuesto, de American. Antes nos quedan un par de cosas que contarles y darnos una vuelta por el Tour de Francia.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.